Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos los amigos, a los que nos escuchan por la radio, por las diferentes plataformas, aquí en su programa Verdades Ocultas, como todos los miércoles. Hoy con un programa especial. Bueno, primero que todo le doy la bienvenida a mi compañero Luis Fishman, que está aquí en cabina con nosotros hoy. Y tenemos un programa bastante bueno, con un invitado de lujo. El tema, pues, tema de momento, ¿eh? Conflicto Israel-Palestina. Aunque no sé si llamarlo así realmente.
Está mal llamado.
Está mal llamado.
Israel y Hamás.
Hamás, correcto.
¿Verdad? Es decir, aquí la gente insiste en hablar de Palestina. Y Palestina es una cosa y el grupo asesino de Hamás es otra cosa.
Así es correcto, así que valga la aclaración. Pues es cierto, está generalizado como que es conflicto Israel-Palestina, ¿eh? En redes, en diferentes comentarios, en diferentes
instancias. Eso es parte, Iván, de la ignorancia. Ignorancia que es generalizada en muchos medios, periodistas importantes, se trata de malinformar y no se explica los alcances reales de lo que significa Hamás para el pueblo palestino, ¿verdad? Es decir, porque han estado mancillados en Gaza por Hamás durante los últimos casi 20 años. Y tenemos un invitado de lujo, como decías, que nos puede explicar mejor la situación de todos estos acontecimientos y cómo deviene en esta situación, que es Rodrigo Carreras, diplomático de larga data, embajador de carrera, hijo del connotado costarricense padre Núñez, y muy conocedor de estos temas, conocedor porque vivió en Israel, porque fue embajador en Israel y tenía también en sus tiempos de puestos como embajador mucha relación con la Franja de Gaza. No sé si ya estás en el aire, don Rodrigo, para que poder escucharte e introducir.
Aquí estoy, muchas gracias. Muchas gracias, don Iván, mucho gusto conocerlo.
Igualmente.
Por la linda presentación.
Muchas gracias.
Tal vez, don Rodrigo, una explicación de por qué lo que decía Iván y que dicen la mayoría de la gente, el conflicto Israel-Palestino, no es tal. Es decir, ¿qué significa Hamás para el pueblo palestino? ¿Cuál fue la Gaza que conociste? ¿Cómo funcionaba esa Gaza? ¿Y cuál fue la trayectoria, la historia de Gaza hasta llegar al momento en que prácticamente por segunda o por tercera vez va a ser arrasada?
Sí, eso es muy triste, porque realmente Gaza es un territorio que yo lo conocí en un momento de gran esperanza. Un momento de gran esperanza, quiero decir, cuando se estaban dando los primeros pasos de los acuerdos de Oslo, existía cierta esperanza de un funcionamiento para el desarrollo. Pero se cometieron algunos errores. Yo creo que el desarrollo más, el problema más importante con Gaza, hablando exclusivamente de Gaza, aquí no voy a hablar de los otros temas de Palestina, ni nada, a no ser que sean necesarios. Pero en el caso de Gaza, Gaza desde el conflicto, desde el momento del anuncio de la partición, fue absorbido después de la guerra de independencia, se lo absorbió Egipto. Y Egipto tuvo todas las responsabilidades porque ellos también se las tomaron después de la guerra de independencia. De ahí en adelante se convirtió en una tierra, es muy triste lo puedo decir, en una tierra de refugiados, en que todo el mundo era refugiado. ¿Refugiado de quién? ¿Y por qué? Porque simplemente no tenían a dónde ir, aunque podrían pasar a Egipto. Mucha gente cree en este momento que los gazaíes no pueden salir de la franja de Gaza hacia el resto del mundo, a donde quieran, siempre y cuando salgan por el lado de Egipto. Y también mucha gente no sabe que a Gaza, todos los días, algunos momentos de conflicto, en este momento no creo, hay ingreso de montones de camiones que vienen del puerto de Ashdod en Israel, llevando materiales de construcción, llevando medicina, llevando alimento, e incluso haciendo exportaciones. Interesante, cuando yo conocí
algo pasó, don Rodrigo, se...
Más o menos que primo hermano de Arafat. Para ser en esa época gobernador de Gaza había que ser primo hermano de Arafat, eso sí. Y entonces él me propuso, me dice, embajador, hagamos una cosa. ¿Por qué olvidémonos que usted es embajador y que yo soy gobernador de Gaza? Hagámoslo para nosotros. Yo necesito comprar confitería y galletería en Costa Rica. Necesito que me den los precios, los precios fijos, los precios para entrar al comercio con Israel. ¿Ven que está interesante? Porque una de las cosas que más dicen aquí los expertos, los analistas, es que hay que abrir nuevos mercados para los productos costarricenses. Y el problema es que para abrir nuevos mercados hay que tener nuevos productos, hay que tener una oferta muy buena. Porque yo inmediatamente, después de hablar con el gobernador, me dijo, yo llamé aquí a Procomer y hablé con la directora de Procomer, muy amiga mía, Edita, y le dije, y ella me dijo, bueno, yo te llamo. Y nada, que llamaba, y el gobernador de Gaza me llamaba por las galletas y los confites, y por fin le dije, llamé otra vez a Edita, le dije, es que no hay, todo está vendido. No ponga uno por promocionar lo que está vendido. Pero en todo caso, no entendieron que lo importante de eso no era ni la galleta ni la confitería. Era el hecho de que en aquel momento que nosotros teníamos nuestra embajada en Jerusalén, Gaza estaba dispuesta a comprarnos galletas y confites, lo cual va totalmente en contra del argumento que normalmente algunos expertos aquí dicen de que nos quedamos sin exportar a Palestina y a otros muchos lugares en el mundo. Lo mismo nos pasa, dicho sea de paso, con Cuba, donde fue mi último puesto de embajador antes de retirarme. Pero les cuento esa historia porque les da una idea de lo que es Gaza, porque también yo iba a Gaza por otra razón, y es que iba a visitar el parque industrial de la PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo administraba un costarricense muy conocido porque fue presidente del Saprissa y fue dueño del equipo del Santos, y ahora como que ha tenido algunos problemas, pero era increíble ir a ese puesto, a ese parque industrial, y ver a los gazatíes contentos trabajando, porque en ese momento con inversión israelí, inversión europea, había cualquier cantidad de fábricas produciendo, como decimos en Costa Rica, chamba para los gazatíes. Y a esos gazatíes no les interesaba disparar un misil ni matar a nadie ni nada, porque tenían sus chambas, no tenían problemas. Pero desafortunadamente después de eso, en el 2005, yo lo digo desafortunadamente, pero realmente fue una alegría para Gaza, que el primer ministro de Israel, el general Sharon, hombre extraordinario, sobre todo en sus decisiones, que llega y toma la decisión de sacar de Gaza hasta el último asentamiento israelí, sacar hasta el último ciudadano israelí que vivían allá, y también sacar al ejército que estaba ahí únicamente para proteger a los israelíes que había. Lo sacó. Y en eso lo que pasó fue que aquello que estaba dominado precisamente por el Fatah, por el partido gobernante en la autoridad palestina, ya tomaron el poder Hamas y agarraron a cada uno de los oficiales del Fatah y los tiraban de los edificios para matarlos. Y los baleaban, acabaron con toda la diligencia de Fatah. Entonces, qué curioso, si en este momento el presidente de la autoridad palestina llega a Gaza, lo más probable es que lo pusieran. Él nunca va. ¿Por qué? Porque en Gaza él no es presidente. Es únicamente Hamas y el Yihad Islámico y algunos otros grupos pequeños. Pero eso es. Y eso me lleva al otro error, que fue un error de las Naciones Unidas cuando Israel salió. Cuando Israel salió, Naciones Unidas lo que debió de haber, en lugar de estar haciendo votos raros todo el tiempo, es haberse hecho cargo de Gaza. Porque para eso Naciones Unidas tiene una cuestión que se llama el Consejo Financiero, el Consejo de Administración de Territorios, el fideicomiso, para lo cual Gaza tenía todos los requisitos, tenía todas las posibilidades de hacerlo, pero nadie lo puso, ni siquiera nosotros que pudimos haberlo hecho. Lo que hicieron fue que simplemente lo dejaron a él solo, porque de haber hecho las Naciones Unidas su deber como Consejo Fiduciario, hoy Gaza podría ser un pequeño Singapur. Y es que yo vi a la gente trabajando en Singapur. Yo vi a la gente andando por todo Singapur, trabajando, llevando sus cositas de un lado para otro, sus mercaderías y todo. Y así la gente trabajaba. Y entonces les cuento, cuando yo iba, cosa que también hacía muy a menudo, que era visitar los territorios de lo que llamamos, lo que llama la Biblia, Judea y Samaria, que para mí es un término adecuado, si lo llama la Biblia, así es. Pero la gente prefiere referirse a eso más como los territorios de la, del otro lado de la franja del río Jordán, viendo del otro lado, desde el otro lado para acá. Yo iba allí y la gente en los pueblitos palestinos, árabes en general, que también es diferente. Una cosa es un palestino y otra cosa es un árabe. La gente, los hombres no trabajan mucho, lo que hacen es jugar a bagamo. Las mujeres sí trabajan siempre mucho.
Rodrigo, me parece importantísimo la explicación de lo que sucedió en el año 2005 con el retiro del ejército de Israel y de todos los colonos que eran varios miles, y el apoderamiento de la franja por Hamás. ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes qué significa el grupo Hamás dentro del contexto del Medio Oriente, para que la gente tenga una noción de quiénes son los que están detrás de Hamás?
Así es que lo terrible de esto es que Hamás, además de matar a la gente del Fatah, a todos los oficiales del Fatah, agarraron las inversiones que Israel dejó, las inversiones que dejó el PNUD con la participación de Maynor Barbas, y toda una cantidad de recursos de los asentamientos en los cuales había graneros, en los cuales había eso que llaman factores de producción, y todo eso lo destruyeron poniendo atrás la economía y el bienestar de los gazatíes. Y desde entonces los gazatíes tienen que vivir esas circunstancias. Es interesante, porque hoy estuve oyendo un programa que yo oigo, como católico que soy, oigo un programa de un sacerdote argentino que es excelente, sobre todo con críticas al Santo Padre, por su cuestión del el sínodo de los sinodal, que pretende cambiar la Iglesia Católica e introducir toda una serie de reformas, que mejor no me meto a hablar de ellas porque eso nos tomaría para 10 programas más. Pero en todo caso, ese sacerdote, haciendo una presentación, entró condenando a Israel, diciendo que Benjamín Netanyahu era el causante del ataque de hace 5 días. ¿Y por qué decía eso? Porque el Sebata, ven ustedes qué curioso, en un editorial del periódico Haaretz, que es un periódico israelí, en Israel, como en todas partes, hay periódicos que tienen su orientación ideológica, y el Haaretz es un periódico de extrema izquierda. En Israel, yo lo leía todos los días, tenía que leerlo todos, para eso me pagaban. Y entonces lo conozco bien y conozco a los periodistas. Pero resulta que sacó un encabezado el día del ataque, echándole la culpa a Benjamín Netanyahu por el ataque. No quiero hablar de eso, porque eso me llevaría a hablar de problemas, asuntos internos de Israel, que yo, como ex diplomático, sería injerencismo diplomático, cosa que un diplomático de carrera no hace. Pero muestra cómo han salido toda una serie de explicaciones, cuando la única explicación es la salvajada más grande de violación al derecho internacional, de violación al derecho de la guerra. Porque la gente no sabe que cuando se lleva a cabo una guerra, el derecho internacional deja de existir. El derecho doméstico también deja de existir. En una guerra, la ausencia total de derechos es total. Pero entonces entra a regir el derecho de la guerra. Y dentro del derecho de la guerra existen las convenciones de Ginebra, por ejemplo. en las cuales se establece la guerra humanitaria, las normas para tratar a los prisioneros, y jamás, y sobre todo para proteger a los civiles. Las cosas que hemos visto, que hemos oído y que vamos descubriendo conforme se va liberando los territorios, pues, es una cosa de salvajada de los niveles más bajos que se pueden imaginar.
Don Rodrigo, una más que una pregunta, porque ya lo hemos mencionado o lo has mencionado varias veces, el tema Al-Fatah, y tal vez muchos de los radioescuchas o los que nos están viendo no ubican exactamente qué es Al-Fatah y en la línea de espacio-tiempo qué significó Al-Fatah y esa transición, si se le puede llamar así, entre Al-Fatah y Hamas, y cómo cambia la visión, porque digamos Al-Fatah era algo más, no voy a decir conciliador, pero ni parecido a lo que es la posición más violenta y radical de Hamas. Entonces tal vez sería bueno que nos aclarara un poco para los radioescuchas ese tema para poder ubicarlos en el contexto.
Sí, claro. Recordemos que cuando se da la guerra de los seis días, en la cual Israel derrota a los países árabes en seis días, pues eso fue una gran cosa, porque si hubieran permitido más de seis días, probablemente las Naciones Unidas hubiera aparecido como un cese al fuego cuando Israel iba ganando, como normalmente lo hace. Unos años después, cuando se da, y precisamente fue conmemorando esa fecha que se hizo el ataque, y cuando se da el ataque también por sorpresa, aprovechando fiestas religiosas judías, encontramos que al principio los agarraron de sorpresa, fue una derrota y una cantidad de muertos que desde entonces no se dan en una invasión como se dio este fin de semana. Pero ya cuando una vez que Israel se logró ubicar y empezó a ganar, ya cuando iba ganando, ya cuando tenía al ejército egipcio rodeado del otro lado del canal de Suez, y estaba el ejército israelí a 30 kilómetros de la ciudad de Damasco, inmediatamente las Naciones Unidas corrieron para un cese al fuego. Si Israel va perdiendo, no corren para ningún cese al fuego. A nadie le va a importar.
¿Aló? ¿Aló, sí? Pero, bastante bien. Pero digamos, ¿qué es Al-Fatah? Porque ya alguien me preguntó por acá por internet.
Ahí en ese momento, precisamente, nace el partido Al-Fatah, que es un grupo de guerrilleros, es un grupo de fedayín que están decididos a derrocar a Israel, a destruir Israel, así lo tienen en sus estatutos, al igual que como lo tiene Hamas. Pero jamás va más allá de eso, jamás lo expone a la erradicación absoluta de los judíos en todas partes. Entonces eso se funda como Fatah, y después, gracias a los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Oslo es un instrumento importantísimo que desafortunadamente todo el mundo habla de ellos y nadie los ha leído, porque estamos hablando de unas 450 páginas y la gente no lee. Y en esas 450 páginas, una de las cosas que se establece es que Palestina llegue a ser un Estado, pero un Estado desmilitarizado. Yo tanto que yo agarré un programa que delante de don Luis Fishman, que era presidente de la Asamblea Legislativa, se lo presenté al presidente Arafat, al chairman Arafat. Y era que en lugar de ser obligado a un Estado desmilitarizado, que normalmente es para un Estado derrotado, como fue Japón en su época, a quien le imponen una desmilitarización, que más bien se presentara ante las Naciones Unidas y dijera que quería ser un Estado sin ejército, siguiendo el ejemplo de Costa Rica. Fue algo que conversamos, interesante, porque Arafat no me hizo caso. Ahí delante de un Fishman me dijo: el señor embajador, el problema es que en qué voy a darle empleo a miles y miles de jóvenes palestinos. Y yo le dije: Mr. Chairman, si usted anuncia eso ante las Naciones Unidas, la cantidad de inversión que va a tener de Europa, que va a tener del mundo, va a ser una cosa extraordinaria, y en la cual más bien va a tener que traer gente de afuera para llenar los empleos.
Don Rodrigo, en el contexto actual, ¿cuáles son los pasos que ves con tu experiencia política como conocedor del Medio Oriente que se van a dar en consecuencia de la matazón que se dio el pasado sábado, el pasado domingo, en la cual muchas de las decapitaciones, muchos de los asesinatos de bebés, de señoras mayores, de las violaciones, eran propios del grupo ISIS? ¿Y a dónde podría estar vinculado, o si simplemente hay infiltración de ISIS, o se traspasó la mentalidad de ISIS a este grupo Hamás? ¿Y cuál vislumbras que va a ser el fin de este conflicto?
Yo creo que buena parte de una de las razones, hay varias razones, para que Hamás se atreviera a esta operación. La primera es la solidaridad, llamémosla más bien el mandato y la dirección de Irán. Uh-huh. Irán y Siria y otros grupos como los Fedayín, que son los Houthis de Yemen, que son también financiados por los iraníes, es lo que nos va produciendo ese tipo de cosas. Entonces hay aprendizaje, pero sobre todo ellos vieron que había una oportunidad, porque hace meses vienen viendo a Israel totalmente dividido entre ellos. Gracias a Dios ya tenemos un gobierno de emergencia, de concertación nacional, que realmente están en una actitud tan fuerte como está Benjamín Netanyahu y como está realmente en este momento. El que quiera suavizar la cosa se queda fuera de la política durante muchos años, porque los israelíes, cuando digo israelíes no estoy diciendo judíos, porque los israelíes son, muchos de ellos son árabes, que son miembros del ejército de Israel, muchos de ellos están muriendo ahí, están enfrentándose, y así como los otros grupos humanos, étnicos que hay en Israel. El único grupo en Israel que es pequeño son los cristianos, y cuando digo cristianos, incluyo protestantes y católicos y ortodoxos. Pero esos son pocos. Ahora, los pocos que hay normalmente son árabes y normalmente están en los territorios de la margen occidental, o lo que sea, lo que yo llamo Judea y Samaria. Y en ello hay toda una escala que se va dando, y que ya la decisión está tomada a que esto no va a parar hasta el momento en que, ya yo es muy feo lo que voy a decir, se dé una revisión, un restablecimiento urbanístico en Gaza, y se dé una situación en que se libere a Gaza de la tiranía de Hamás y del Yihad Islámico. Y liberarlo, no es cuestión de que quedan ahí como oposición, no, simplemente no habrá más jamás.
Sí, es interesante las posiciones encontradas que hay al respecto. Hay, lo estoy viendo aquí en algunos comentarios. Sí, gente que condena el terrorismo, es totalmente condenable, pero todavía hay gente que ve con cierto recelo, ¿verdad? Y critica la reacción, no vamos a usar la palabra represalia, es reacción de Israel con respecto al ataque terrorista Hamas del sábado. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
¿Qué esperaba? Mire, por un lado, Israel está en una situación en la cual, si no reaccionaba y recuperaba el territorio que fue prácticamente ocupado por los de Hamas y del Yihad Islámico, y vamos a encontrar un problema, porque tuvimos en estos días, hace dos días, una infiltración semejante en el Líbano, a donde un grupo del Yihad Islámico palestino ingresó en territorio israelí del norte, pero los iraníes como que están reteniendo a su joya de la corona. La joya de la corona es el Bolá, a quien tienen preparado, a quienes tienen listo. Voy a decir una cosa más de el Bolá, que es muy importante, que realmente es producto de la mentalidad de mi querida sobrina Patricia Carreras, que ella es libanesa, de madre libanesa, y como ministra y como libanesa ha estado varias veces en el Líbano. Uno de sus tíos era comandante de la Fuerza Aérea del Líbano. Dice que el Líbano estaba muy tranquilo hasta que empezó la guerra civil en el Líbano, y esa guerra civil empezó un día que llamaron al comando del ejército, al comando conjunto del ejército libanés, y la gente que llamaba a la frontera decía: están llegando en este momento 400.000 palestinos. Además de eso, entre esos 400.000 vienen montones de otro montón de lugares, que vienen de Egipto, que vienen de tal lugar. Y ese fue el comienzo de Hezbollah. Así nació Hezbollah. Y Hezbollah es una fuerza altamente equipada, con todo lo necesario, y precisamente no están tan equipados porque Israel todos los días les destruye el abastecimiento de equipos que les llega a través de Siria. Entonces, el gran problema que tenemos es que esta guerra, quedémonos en Hamas, en Yihad Islámico y la Franja de Gaza, va a ser larga. No va a ser una cuestión de 4 o 5 días, aunque ya algunos europeos están hablando de cese al fuego, por supuesto, y algunos otros en algunas partes están hablando de cese al fuego, están hablando pero no hay una cuestión que llamamos en peacemaking, no hay propensión a la negociación, eso no existe. La fregaron, se pasearon cualquier propensión a la negociación. ¿Cómo va uno a entrar a negociar con alguien que está jurando todos los días, y lo hacen públicamente, la exterminación de mi pueblo? Eso no se hace. Eso no se hace, ni es posible.
Don Rodrigo.
Yo no lo estoy diciendo instando a eso. Es lo digo explicando lo que es esperable de la situación ahora.
Como tu experiencia diplomática, hay dos temas que me encantaría que profundizaras, que es el tema de los secuestrados, la situación en que podrían encontrarse, y el tema de Arabia Saudita. Es decir, porque bueno, la explicación que se ha dado un poco, yo no sé si con sentido o sin sentido, que este ataque fue promovido por Irán para tratar de eliminar la posibilidad de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que estaba promoviendo los Estados Unidos y otros países, y que iba avanzando muy positivamente. A mi criterio, esto no tiene lógica. Y el tercer factor que yo quisiera que analizaras es el tema de la guerra de Ucrania en relación con lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Es decir, si no podría haber por debajo o por encima, no sé cómo, una jugada de Vladimir Putin para inflamar un poco más el ambiente en el Medio Oriente con tal de desviar la atención y de desviar la ayuda que Estados Unidos estaba promoviendo y dirigiendo a favor de Ucrania. Esos tres factores, con tu experiencia diplomática, con tu gran carrera, me encantaría que los analizaras, Rodrigo.
Mira, estoy plenamente de acuerdo que eso está en el fondo del asunto. Por un lado, tengamos en cuenta que cuando el presidente Trump le propuso a los palestinos y a Israel la fórmula, el gran trato del siglo, eso es algo que yo lo leí, recomiendo leerlo. La propuesta, cuando ustedes la leen, también son 450 páginas que hay que leer. Pero en síntesis, propone establecer una serie de vínculos para que no queden las partes aisladas de Palestina, para que haya conexión por medio de túneles, para que haya la absoluta seguridad para el paso de civiles, sin que tengan que encontrarse con las contrapartes israelíes, haciendo más fluido la existencia de un Estado. Y si lo hacen, hubiera salido. Pero ya el presidente Trump es un hombre muy práctico. Una de sus primeras cosas que dijo es que ya sabía que Palestina no iba a aceptar. Y sabía que no iba a aceptar por lo que yo sé que no aceptaron. No aceptaron porque ahí iban implicados 50 billones de dólares para poder pagar todos los puentes y túneles y trenes y todo lo que había que hacer. Ahora, pero esos 50 billones de dólares tenían un problema. El presidente Trump, como empresario, sabe que eso no es cuestión de dárselo en pocos, en tajadas, a la autoridad palestina, porque saben lo que la autoridad palestina hace con la plata, además de incentivar al terrorismo. Entonces ellos lo que hicieron fue simplemente lo rechazaron. Pero Trump tenía una segunda carta, a Trump Card, y el Trump Card era: vamos a inmediatamente aquí a entonces proponer algo que es fascinante para un costarricense, y lo que pasa es que los costarricenses, como no conocemos nuestra política exterior, no lo sabemos. Estaba previsto por don Gonzalo Paso desde hace muchos años, y es el hecho de que se llamara a la creación de los acuerdos abrámicos. Y es que esa creación de los acuerdos abrámicos cambia y cambió toda la naturaleza y todo el aire y todo lo que se respira en el Medio Oriente. Porque después de la guerra de los seis días, los países árabes se reunieron en Khartoum y tomaron el acuerdo de los tres nos. No a la negociación, no al reconocimiento y no a la relación con Israel. Y eso era lo que privaba. Y nadie podía hablar con Israel hasta que el presidente Sadat decidió visitar. Entonces, qué curioso, el presidente Sadat hizo eso precisamente en un gobierno de Begin, en un gobierno que todo mundo, incluso en Costa Rica, lo vimos con alarma, que Begin ganara las elecciones sacando a los amigos laboristas. Eso empezó a transformar, pero el hecho de que ya haya la cantidad de países que van entrando a los acuerdos abrámicos es algo que tiene horrorizados a los palestinos del Fatah, y ni qué va a ser entonces de los de los iraníes y a través de ellos a más. Eso es algo que simplemente era inaceptable. Por otra parte...
ese sería, perdón, don Rodrigo, es decir, la razón que dentro de la mente nuestra, que es una mente de un pueblo pacifista, es decir, ¿qué peros podría tener Irán para que Israel, es decir, tuviera relaciones con Arabia Saudita, independientemente que los iraníes, por la situación de la religión musulmana entre chiitas y sunitas, pueden odiar más a los árabes saudíes que a Israel, pero, es decir, dentro de mi lógica, no existe una explicación que había que atropellar a como diera lugar ese tema entre los Estados Unidos, los países europeos, Arabia Saudita e Israel. Pero bueno, pareciera que los iraníes, que en política exterior podrán tener alguna inteligencia en otras cosas, y para incrementar los homicidios y los asesinatos, pero no en política exterior. Pero bueno, nos quedan dos temas que te preguntaba y que nos quedan 10 minutos, que importante que te refirieras a las tres preguntas que habíamos hecho en específico.
¿Cuáles eran? Recordámelas, porque yo no estoy apuntando. Y entonces, y mi mente, tengo tantas cosas en la mente que me cuesta mantener el orden.
Bueno,
¿cuáles eran?
Era lo de Ucrania, lo de Irán.
Lo de Ucrania.
Ucrania. Ucrania sí. Es, por supuesto, nosotros estamos en una guerra en Irán. En Ucrania. Ya es una guerra mundial. Que está amenazada, por otro lado, con la situación en el sudeste asiático, en el mar del sur de la China, y que está amenazándonos todos los días con una invasión a Taiwán. Cosa que solo eso sería una ruina para el mundo por la producción de chips, de microchips en Taiwán, que es el lugar más importante en producción para desde los vehículos, los teléfonos, absolutamente toda la tecnología. Eso sería fatal para la economía mundial, sería fatal para la existencia del mundo como lo conocemos. Y además de eso, pues, el asunto con China está en que la Unión Europea realmente no ponen los huevos en la canasta. Entonces la canasta se puede romper y solo están los huevos que ha puesto los Estados Unidos. Pero ahí poco a poco van haciendo lo que se puede. Pero la guerra no sabemos cómo va. Yo no me atrevería menos a predecir esa guerra, y sobre todo con los cambios que hay internos en los Estados Unidos. El gran problema que pasa en Estados Unidos, todo está conectado, y es que en Estados Unidos el problema de la migración, la cantidad de migrantes que están llegando, financiados y organizados por los traficantes de seres humanos y por los narcotraficantes, que es una sola gran empresa. Todo eso está afectando, y esa gente viene desde el Medio Oriente, viene desde el lejano Oriente. Esa gente, yo tengo una amiga muy querida, que está, ella vive en la isla de Lesbos. La hija de ella era estudiante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, una violinista extraordinaria. Ellas viven en la isla de Lesbos, a donde pasan metidas en el mar rescatando a los migrantes. Esos migrantes los empujan a punta de bayoneta los musulmanes de Turquía para que se vayan para Europa y se vengan para su destino final, que es Estados Unidos. Y por aquí pasa, porque para venir acá tienen que pagar alrededor de entre 10 y 20 mil dólares.
Perdón, don Rodrigo, volviendo un poco a la crisis de Medio Oriente, me gustaría que con tu experiencia diplomática analizáramos tres cosas. La reacción, que ha sido muy dispar, en muchos casos muy sorpresiva, de algunos países latinoamericanos, muy solidarios con Israel, a excepción de Gustavo Petro, que me parece que es una vergüenza latinoamericana, Maduro ni hablar, la reacción europea, que ha sido como nunca ha habido una reacción a favor del Estado de Israel, y me encantaría, si no es comprometerte, un poco que analizaras la reacción del gobierno costarricense.
Mire, eso último, voy a caer en ese primero.
Mejor, porque se nos va el tiempo.
¿Eh? Ustedes que me conocen saben que yo soy un diplomático de carrera, pero que tengo un corazoncito verde, verde, verde. Y entonces, sabiendo eso, te voy a decir una cosa, que yo estoy muy orgulloso del presidente Chávez y estoy muy orgulloso de su canciller, porque han vuelto la política exterior de Costa Rica a lo que era la política exterior con don Gonzalo Facio. ¿Por qué? Porque han hecho, todavía no han pasado la embajada a Jerusalén. Yo creo que eso es lo único que le falta. Pero sí, en este momento, ningún voto condenando a Israel lo dejan pasar a través de ninguno de nuestros diplomáticos, a pesar de la influencia de algunos diplomáticos que estaban corrompidos por mentes de gente proveniente del Partido de Liberación Nacional.
Eso es imposible.
Entonces, estoy muy orgulloso del presidente Chávez. No lo felicito porque no lo conozco, pero aquí cerca está donde estoy.
Perfecto. Esa es la reacción.
Esa es mi reacción. Esa es mi reacción como hijo del padre Núñez y como hijo formado por la familia Figueres, sobre todo don Pepe Figueres.
Bueno, esa es la reacción sobre la posición de Costa Rica, la cual me complace mucho en escucharla, de una persona de tu nivel. ¿Cómo has visto la reacción de los países latinoamericanos y la reacción de los países europeos en esta crisis?
La de los países europeos, por el momento va muy muy bien, aunque ella, su primer momento fue hace dos días, creo, yo pierdo la sensación del tiempo, pero eso yo creo que más por la edad que porque vaya tan rápido, pero hace dos días anunciaron que iban a detener la ayuda económica a los palestinos en general. No hicieron distinción. Con eso congelaban un dineral de billones de dólares. Porque la cantidad de plata de la comunidad internacional que llega a los palestinos y que llega a Hamas es una cantidad de plata que les permite hacer estas cosas. Así como la plata que Biden le mandó, 6 billones de dólares que le mandó hace unos días a Irán a cambio de unos secuestrados americanos que tenía. Esa plata que se usó, se usó. Hay quienes me dicen, entre ellos el secretario general, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, digo, no, que no había sido la misma plata, que la plata que se usó ahí no era de origen de pagadores de impuestos de los Estados Unidos. Como que si los billetes fueran así, contables. Como que es como una viejilla que yo conocía que iba al banco para que le enseñaran los colones que tenía el banco para ver si eran los de ella.
Está muy bien. En Latinoamérica, ¿cómo has analizado? Porque a mí me ha sorprendido la posición de Argentina, Me ha sorprendido, sí. Inclusive la posición de Chile. La de México.
La de Chile
no
fue la primera. Sí. Perdón, la de Chile es muy importante por una razón. Chile normalmente tiene cierta simpatía especial por los palestinos en general, por una razón, y es la cantidad de chilenos de origen palestino que hay.
Sí, es la
una verdadera fuerza política, mucho más fuerte que ninguna. Y la forma valiente y definitiva en que el presidente respondió, realmente nos sorprendió a todo el mundo, sorprendió a todos los amigos de Israel en Chile. Y a todos los chilenos.
Sí, máxime que se había dado un problema hace poco donde no le aceptó las credenciales al nuevo embajador de Israel por la problemática palestina, pero la declaración del presidente fue muy contundente en cuanto a que una cosa es el tema Palestina-Israel y otra cosa es un ataque terrorista, como lo perpetró Hamas. Entonces el presidente fue bien enfático y también se puso bien neutro, donde condena eso y también pues que la violencia, no la violencia, sino la reacción israelita, pues que está generando muertes de civiles. Entonces fue bastante político, ¿verdad? Bastante neutro y sorprendente por lo que usted dice, porque realmente la posición ha sido siempre un poco, no voy a decir pro-Palestina, pero un poco más corrido para ahí. Usted tiene razón, Chile y Honduras son las comunidades palestinas más fuertes en Latinoamérica, después de, no, bueno, fuera de la zona, ¿verdad? Entonces sí fue sorprendente la declaración de Boric, contrario a otros colegas de él, del área, como lo ha sido Petro, pues que ha sido excesivamente beligerante y salió de la mano.
¿Eh? No, pero es un idiota.
Salió de la mano. ¿Eh?
No, a mi criterio es un hombre que está volado, ¿verdad? Es decir, con las cosas que dice, si no está ligada el cerebro a la lengua.
Lo que pasa es que la posición de Petro refleja de cuerpo entero la posición de algunos sectores progresistas, pero no vayamos muy largo, acá en Costa Rica la declaración de la FEUNA, ¿verdad?
No, claro, más. Pero no, ni eso, lo de Petro se ha metido con el gueto de Varsovia y se ha metido...
Sí, se ha volado, se ha volado.
Es decir, y probablemente estaba volado, como acostumbra estar, ¿verdad? Doctor, estamos llegando al final del tiempo que tenemos en el programa. Le agradecemos muchísimo tu capacidad, tu conocimiento del área, tu aporte, que ha sido muy valioso, porque la idea, más que en el caso de uno muy comprometido con el Estado de Israel, es realmente tratar de explicar cosas pues que la gente no tiene por qué conocer, ¿verdad? Sí. Es decir, el caso de Gaza es una tragedia humana también. Es una tragedia, pero producto de la incapacidad, de la imprudencia del grupo Hamas. Tienen 2 millones de habitantes en un territorio de 325 kilómetros cuadrados. Eso es casi una finca enorme, ¿verdad? Es decir, deben haber muchas fincas. No sé si en Costa Rica de ese tamaño, 325 mil hectáreas, creo que no hay, pero 325 kilómetros cuadrados son 50 kilómetros de largo por 7, 6 en unos lados, 8 y 9 de ancho. Es decir, es una franja realmente donde la densidad de población es la mayor del mundo y donde los pobres ciudadanos de esa comunidad si la han estado bajo el yugo opresor de este grupo terrorista llamado Hamas, ¿verdad? Donde realmente no han tenido la suerte de tener buenos gobernantes, porque como bien apuntaba Rodrigo, la ayuda que ha llegado ha permitido para que muchos miembros de la autoridad palestina se hagan multimillonarios. También era visible los edificios que se derrumbaban, el nivel y la calidad de los edificios, que eran donde vivían los dirigentes de Hamas. Mientras los gentes comunes de Gaza, con costos tenían una pocilga humilde, pobre, ¿verdad? Con piso de tierra, ¿no? Es un tema muy delicado, muy doloroso, ¿verdad? Pero lo que hicieron el pasado sábado y el pasado domingo, este grupo infiltrado, que fueron 1.500 personas que se infiltraron, y que habrá que después que analizar los niveles de las fallas de la inteligencia israelí, a dónde estuvo, si fue exceso de confianza o si hubo gente involucrada de adentro, de los que entraban a trabajar de Gaza, que dieron información. Es decir, hay que analizar todo, pero no hay nombre lo que hicieron, entrar a un concierto de música metálica y matar a 260 jóvenes que estaban ahí disfrutando, entrar a los kibbutzim, que son las granjas agrícolas, y decapitar a bebés delante de sus papás para después asesinar a los papás. Es decir, eso no tiene perdón de Dios. Y yo, pues sí, lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho, lo siento en el corazón. Es decir, es una experiencia dolorosa para toda la gente que pueda tener algún nivel y algún grado de sensibilidad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a los que nos siguieron por las distintas plataformas, por la radio. Y un abrazo, Rodrigo.
Muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas.